Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Juan. En su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Vamos a meditar en esta noche en el versículo 16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y lo quisiera leer en otras dos traducciones. Dice otra traducción de la Escritura: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Otra traducción dice: sabemos lo que es el verdadero amor, porque Cristo dio su vida por nosotros. Entonces nosotros también debemos dar la vida por nuestros hermanos. Estaba revisando la primera carta del apóstol Juan y siempre hemos escuchado que se habla del apóstol Juan como el apóstol del amor. Y en verdad que la carta está lleno de lo que es el llamado al amor, y la razón es el creyente conoce lo que es el amor. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el primer y gran mandamiento, él dijo que el primero es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las cosas que nos es necesario el poder reflexionar es justamente con la expresión con que empieza el capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, y reflexionar en el amor de la Divina Trinidad. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Sin embargo, cuando llegamos al versículo 16, dice, en esto hemos conocido el amor. Y estaba mirando diferentes traducciones de la Escritura, y que nos hacen pensar y lo importante de pensar y reflexionar en el amor de Dios. Y pensaba cuál sería el tema. Y el tema es el verdadero amor. El verdadero amor. Una de las traducciones dice, sabemos lo que es el verdadero amor. Y la verdad es que Dios es amor. Ante el hecho de que Dios es amor y ante el hecho de que nosotros necesitamos toda referencia correcta hacia lo que es verdadero procede de Dios. No solamente Dios ha hablado. Dios es el gran orador que siempre habla la verdad y Dios es auténtico. Él es amor. Amor es el carácter de Dios. Es la gloria de Dios manifestándose. Pero es necesario que podamos mirar que Dios es, el amor de Dios es el verdadero amor. Porque hay falsificaciones del amor. Y hay diferentes clases de amor. Podemos decir que la descendencia de Adán, caída en Adán, puede tener cierta capacidad de amar porque sigue siendo imagen de Dios, pero una imagen distorsionada, incapaz de mostrar lo que en verdad es el amor. Cuando hablamos del verdadero amor, eso es, no es una exageración cuando Juan dice, el amor es de Dios, Dios es amor. Y fuera del pueblo de Dios, fuera de la familia de Dios, fuera de la familia de los elegidos de Dios, de aquellos que se les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, existen ciertas clases de amor, pero no verdadero amor. Ahora, nuestro pasaje nos enseña tres cosas acerca del verdadero amor. Una es que el verdadero amor se ha revelado o se ha manifestado. La otra cosa que nos enseña el pasaje es, ¿cuál es la manifestación más grande del verdadero amor? Y la tercera cosa es el fruto de haber conocido o estar conociendo y saber lo que es el verdadero amor. El verdadero amor se ha revelado. Juan usa mucho la palabra revelar, de hecho tiene escrito un libro que es el Apocalipsis, o manifestar. Y él va repitiendo constantemente acerca de la manifestación o revelación del verdadero amor. La manifestación o revelación del verdadero Dios. La manifestación o revelación de la luz. La manifestación o revelación de aquel que es santo, santo, santo. La revelación o manifestación de aquel que es justo. Y amar es justo porque es de acuerdo al carácter de Dios. No amar es injusticia. Andar en las tinieblas es andar en pecado, y andar en pecado es no amar a Dios, y como consecuencia de no amar a Dios es el fracaso de poder amar al prójimo. Por eso él nos llama después, dice, no améis al mundo, porque cuando amamos algo más que a Dios es imposible poder amar al prójimo, ni siquiera como uno mismo y menos como él nos ha amado. Y es la razón por la que él concluye hablándonos, hijitos, guardaos de los ídolos. Y guardarnos de los ídolos en el sentido de todo aquello en que podemos confiar que no es el Dios que se ha revelado en la Escritura. Y que nos guardemos de hacer en nuestra mente un Dios, un Cristo falso. El verdadero amor se ha revelado. Dice cuando comienza el versículo 16, en esto hemos conocido el amor. En esto hemos conocido el amor. Eso nos está hablando de que ha habido algo que nos ha posibilitado de conocer el amor. Y ese algo, él ha estado hablando tanto en el Evangelio de Juan como desde empezar la carta, el hecho de que el amor se ha revelado. Cuando nosotros miramos en el principio de la carta, va a hablar acerca de ese amor. Y ese amor es el Señor Jesucristo. Dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. La vida se nos manifestó y esa vida es el amor de Dios, es el Señor Jesucristo. Dice, no olvidemos que si Cristo es Dios hecho hombre y Dios es amor, entonces Cristo en la carne es la manifestación del amor de Dios. Y dice que el amor se ha manifestado. Y se ha manifestado justamente en el Señor Jesucristo. Él ha estado repitiendo constantemente, tanto en el Evangelio como en la epístola, acerca del amor que se ha manifestado, de Dios que se ha revelado en el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 1, versículos 14 y 18, dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Y la gloria de Dios, su amor es su gloria. Y dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El versículo 18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, Dios es amor. Entonces, Cristo, el Dios hecho hombre, el Hijo engendrado de Dios, es la manifestación del amor de Dios. Y dice, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El amor se ha manifestado. Podemos saber lo que es el verdadero amor. Podemos conocer. Y estaba mirando que la palabra conocer, diferentes traducciones la traducen de una manera algo distinta, porque la palabra original tiene esas implicaciones. Y nuestra traducción 1960 dice, en esto hemos conocido el amor. Y hermanos, habla de un tiempo en el que el creyente, Dios se le revela, Dios le da vida. Dios le da ojos espirituales para ver al Señor Jesucristo, para ver la grandiosa manifestación del amor de Dios en Jesucristo. Y él ha conocido. Otra traducción dice, en esto conocemos lo que es amor. Y hermanos, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios es tan largo como toda la eternidad, es tan profundo como el mismo infierno de donde nos rescató, es tan alto como el cielo que nos ha sentado en los lugares celestiales, es tan ancho que ese amor ha elegido un pueblo al cual le ha dicho, te he amado con amor eterno, y lo ha elegido tan ancho que puede entrar de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Y así de infinito es el amor, que no solo lo hemos conocido, si lo hemos conocido, lo seguimos conociendo. Y con justa razón traduce otra traducción, y dice, en esto conocemos lo que es el amor. El creyente sigue conociendo, no solo ha conocido, no se conforma con hablar de una experiencia pasada, sino él sigue habiéndolo conocido, sigue deleitándose en conocer, sigue identificado con Pablo que dice, todo lo que para mí era ganancia ahora es basura, con la finalidad, el propósito incomparable de conocer el amor de Cristo. Sabemos, y después la otra traducción dice, sabemos. En esto hemos conocido el amor, en esto conocemos lo que es amor, sabemos lo que es el verdadero amor. Hermanos, hemos conocido, estamos conociendo, y por la gracia de Dios nosotros podemos decir, humildemente, porque no es porque somos más inteligentes, sino por su misericordia, que nosotros somos un pueblo que sabe lo que es el amor. Y cuando pensamos en eso, pensamos en 1 Corintios 13, versículo 4 al 8. Y dice ese pasaje, el amor es sufrido. Y hermanos, en el siguiente encabezado vamos a mirar que eso es una descripción de Cristo. Dice, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, el amor nunca deja de ser. Hermanos, Dios es amor y por lo tanto el amor nunca deja de ser. Dice que el amor no tiene envidia. Cristo nunca tuvo envidia. Dios no tiene envidia. Todo es de Él. ¿Qué puede envidiar si es dueño de todo? Y cuando estamos en Cristo no hay más envidia porque sabemos que Él es nuestro Padre y somos herederos y coherederos con Cristo. Y qué maravilloso es poder mirar que los creyentes hemos conocido, seguimos conociendo y sabemos lo que es el amor. Ahora, ¿cuál es la manifestación más grande del verdadero amor? Dice la siguiente frase en el versículo, dice, en esto hemos conocido el amor. Y ahí estuvimos meditando en el hecho de que se ha manifestado, se manifestó. Dios manifiesta su amor. Dios manifiesta su amor, pero ¿cuál es la más grande y gloriosa expresión de su amor? Dice, en que Él puso su vida por nosotros. La manifestación más grande del verdadero amor, hermanos, es la cruz de Cristo, es el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Es el hecho de que Juan ha estado repitiendo y sabemos que Él es la propiciación por nuestros pecados. Esa es la más grande expresión del amor del Señor Jesucristo. Y hermanos, que Dios nos haga meditar constantemente, no de vez en cuando, sino que pueda ser el deleite de nuestro corazón de poder reflexionar y meditar en el sacrificio, en qué implicaciones tiene el hecho de que en esto hemos conocido el amor, en esto sabemos lo que es el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hermanos, hay tantos pasajes, himnos. Cantamos, yo quisiera hablarte del amor de Cristo. Pero hermanos, necesitamos que el Señor nos dé constantemente una visión renovada de lo que es en verdad el verdadero amor. Conocer en verdad qué es lo que ocurrió, qué es lo que significó. En esto conocemos, o en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él puso su vida por nosotros. Las traducciones nos ayudan a entender y el contexto también que en esto hemos conocido lo que es amor, en que Él, y sabemos que Él es el Señor Jesucristo. La otra traducción dice, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hermanos, la necesidad de reflexionar qué implica el hecho de que Él puso su vida por nosotros. El poder reflexionar en que Él se despojó de su gloria y lo hizo por amor. Él lo hizo por amor a su Padre, pero lo hizo por amor a su pueblo. Él ama a su Padre y Él ama lo que su Padre ama. Y en amor a su Padre y en amor a ese pueblo que se le ha dicho, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, nos dice la Escritura que Él nos amó. Y Él nos amó cuando no había nada digno de amar en nosotros. Él nos amó cuando éramos profundamente asquerosos a sus ojos, ofensivos a sus ojos. Una persona dice, imagínate la manera en que Dios, que es tres veces santo, nos ve. Y la manera en que el Dios tres veces santo nos ve, dice, imagínate una persona que se está pudriendo y se encuentra en una piscina de todo el líquido putrefacto que se deriva de su cuerpo y se está alimentando de esa podrición. Y esa es la figura, dice la Biblia, que el hombre desde su mollera hasta la planta de sus pies, hinchazón y podrida llaga. Es algo repugnante ante los ojos de Dios. Con justa razón la Escritura dice que el Señor está airado todos los días contra los que hacen iniquidad. Y esa es la condición de todo hombre nacido de Adán. Todo hombre que se empeña y se enfrasca en aborrecer a Dios sin causa, de la misma manera que Cristo fue aborrecido, sin causa, no hay razón por la cual aborrecer a Dios. En verdad, Dios tiene un amor especial para su pueblo, pero la Biblia dice que Él en amor hace salir su sol sobre buenos y malos. Y no obstante, el hombre se empeña en aborrecer y en menospreciar a Dios. La Biblia dice en Romanos 5, 6 al 11, cuando Él nos amó, cuando no había nada en nosotros para ser amado. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, cuando éramos débiles, cuando éramos pecadores, impíos, cuando éramos enemigos, cuando éramos aborrecedores de Dios, cuando estábamos deleitándonos de nuestro pecado, que es una ofensa grave a su santidad, porque Él es infinitamente santo y Él es no el presidente de un país, sino el Señor de la gloria. ¿Sabe? En esa condición, cuando no había nada por lo cual amarnos, el Señor nos amó. Y el Señor Jesucristo, por amor a su Padre, nos amó. Y Él, no de manera obligatoria, sino deleitándose, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y Filipenses nos describe qué es lo que hizo Jesús. Dice, en esto conocemos, en esto sabemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hasta la muerte y muerte de cruz. Hermanos, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Por nosotros que no tenemos nada, no había nada que amar en nosotros, pero Él nos amó con amor eterno. Por nosotros que somos indignos, por nosotros que no hemos hecho otra cosa que ofender su santidad, que aborrecerle, que rechazarle. Y solo porque Él nos amó con ese amor y nos atrajo hacia el Señor Jesucristo, solamente porque Él nos dio vida, sin nosotros jamás hubiéramos venido a Él. Y Él se despojó a sí mismo, siendo el Señor de la gloria. Vino por nosotros que no teníamos absolutamente nada con qué pagarle. Por nosotros que de vez en cuando le damos algunas monedas oxidadas, dice Charles Spurgeon. Por nosotros que algunas veces cantamos alguna canción con algún himno con un instrumento desafinado. Por nosotros que muchas veces, por más que nos empeñamos de presentar una buena obra y por más que tratamos que sea blanca, la manchamos de negro. Por nosotros que no tenemos absolutamente nada que ofrecer. El Señor Jesucristo vino. Él dice, en esto conocemos lo que es el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Él dejó su trono de gloria. Él nació en un lugar donde ninguno de nosotros ha nacido. Por muy pobres que hayamos nacido, nadie ha nacido en el lugar donde el Señor Jesús nació, en un pesebre, en el comedero de los animales, en un lugar que apestaba, que olía mal. Él nació en ese lugar. Él vivió haciendo el bien, Él vivió haciendo la voluntad perfecta de su Padre, Él vivió haciendo justicia, y porque Él hacía justicia estaba amando, porque el amor es el carácter de Dios, y Él estaba consistentemente mostrando el carácter de Dios, mostrando misericordia y compasión, mostrando el carácter de Dios, cumpliendo la ley total y completamente. Y de pronto escuchamos un grito que dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hermano, la pregunta es, ¿has escuchado ese grito? ¿Y has entendido en verdad la razón por la cual Cristo gritó de esa manera? Pudieras preguntarte, ¿por qué está gritando así ese hombre? ¿Es porque acaso es el peor de los criminales? ¿Por qué estás sufriendo de esa manera? Y cuando miras a ese hombre y lo miras bañado en su sangre, en una cruz, prácticamente sin nada, porque por amor se despojó de su gloria, por amor se hizo obediente, por amor, dice la Escritura, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza fueseis enriquecidos. Hermano, él fue despojado aún de su ropa, y al final él no retuvo absolutamente nada para sí. Por amor, él entregó su vida como hombre. Como hombre, él murió. Él era 100% Dios. Como Dios, él nunca puede morir, porque él es Dios. Pero como hombre, él dio su vida por su pueblo. Él amó a los suyos, y él dio su vida. Y los suyos éramos ingratos, personas que no teníamos manera de poder ver en verdad quiénes somos. Cuando puedo pensar en lo que Dios ha hecho en mi vida, puedo recordar cómo gradualmente Dios fue trayendo luz, y pensar en lo que significa el pecado y poder entender lo que es el pecado. Recuerdo que durante alguna etapa de mi vida tenía la Escritura, podía leer la Escritura. Y una de las cosas que yo no podía ver es cuán pecador soy a pesar de poder leer la Escritura. Una de las cosas que yo encontraba siempre al leer la Escritura es mirar al pueblo de Israel y mirar cuán desobedientes eran y pensar, pues yo no soy tan desobediente como ellos. Si hubiera estado ahí, hubiera sido más agradecido. Yo no hubiera estado quejando del maná. Yo no, y siempre buscando qué terribles que eran esos israelitas. Y de pronto empezar a crecer y a mirar a otras personas y juzgar a otras personas porque hacen cosas. ¿Cómo es que pudo hacer esa clase de cosas? Y murmurar y juzgar y condenar a otras personas. Y a pesar de leer la ley, no podía ver ni entender, y pensaba que cumplía la ley. Hasta que Dios de pronto me hizo encontrarme haciendo lo que había criticado a otras personas. Y en la dureza de mi corazón, de no entender la depravación total, no podía creer que lo había hecho. Pero Dios es bueno. Y de pronto Dios me llevó a un punto de que esas cosas que había hecho incorrectas me quitaban el sueño y eran una tortura. Y no obstante, empecé entonces a ver cuán malo era el pecado. Pero todavía no era suficiente haber visto cuán malo. Era terrible que no pudieras dormir porque tu conciencia te acusa. Y el estar desesperado y con algo terrible por causa de lo que uno ha hecho. Pero de pronto escuché que en Cristo hay perdón. Y empecé, Dios empezó a dar cierta luz. Y hermano, en poco tiempo tenía otra actitud por la Escritura. Pero en poco tiempo creía que tenía vida eterna. Y otra vez, el empezar a sentir mejor que otros. Ya la condición era un poco distinta, pero aún no había visto en verdad lo que es. Cristo murió por mí. El poder mirar y mirar la negrura verdadera de mi pecado. El poder mirar y mirar en verdad quién realmente soy. El mirar y poder mirar que no hay razón por la cual puedo sentir mejor que otros. Porque no hay nada en mí que puedo ofrecer al Señor. El poder mirar que no significa nada el que te puedas levantar todos los días a las 5 de la mañana y meditar y tener tu tiempo y después salir y ver que todos los demás están mal y pensar a veces que Dios está a punto de aplaudirte por lo que estás haciendo. Hermanos, a pesar de haber visto que el pecado es terrible, no veía que menospreciar lo que Cristo hizo y ver mérito en mi persona es igual de ofensivo que hacer cosas moralmente incorrectas, porque es menospreciar, es tener confianza en la carne, es querer llegar con mi propia justicia. Cuando Dios me mostró qué significa Cristo murió por mí, fue cuando Él me hizo entender que hay un gran problema en la Escritura. Y el gran problema en la Escritura es que Él no puede perdonar pecadores como yo, porque Él es justo, y Él no puede pasar simplemente por alto el pecado. Y poder entender que en mí no hay ni una razón de menospreciar a otro, de juzgar a otro, el poder entender que yo soy depravación total, el poder entender que soy capaz no solo de las cosas que hice y me asustaron, sino aún de mucho más que eso, y poder entender que si no las había hecho es solamente por la gracia de Dios, y poder entender que no hay ni una bondad en mí, poder entender que al Dios del cielo no es alguien a quien yo quería, sino es alguien a quien aborrecía, es alguien de que yo me quejaba porque no me parecía que él era justo si él salvaba a unos y no salvaba a todos. Hasta que Dios me humilló y me hizo entender que él es justo, que él es verdaderamente amor, que yo merecía de él simplemente su condenación, pero que Cristo gritó en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo estaba cargando todo mi pecado. Él murió como un injusto por causa de mi pecado. Cuando pude entender que el traidor, el entregador, el matador del Señor son mis pecados. Y entonces me sigue haciendo entender y ver cuán feo y cuán aborrecible debe ser el pecado. Y esa es la única manera, hermanos, que podamos ver qué significa Cristo murió por nosotros. En esto conocemos lo que es el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros que somos tan indignos, que somos tan ingratos, que somos tan rebeldes, que somos tan olvidadizos, que somos ladrones de gloria, que queremos llamar la atención hacia nosotros mismos. Y el Señor entregó su vida por nosotros. Él dejó su corona de gloria y recibió una corona de espinas, pero Él entregó aún más su vida. Su sangre, una muerte violenta. Cuando hablamos de sangre, estamos entendiendo que era un sacrificio cruento, el único que podía satisfacer la justicia divina. Él ocupó mi lugar. La Biblia dice claramente que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Él ocupó nuestro lugar. En esto conocemos lo que es el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y hermanos, si bien la carta dice por nosotros, y es bueno que diga por nosotros, porque Juan está haciendo el énfasis de la comunión de los hermanos, de la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo y la comunión de los hermanos. Pero también es bueno que podamos preguntar, he conocido lo que es el amor porque Cristo murió por mí. La generalidad es buena, pero es bueno poder pensar, he conocido lo que es el amor. La única manera de conocer lo que es el amor es que se me ha manifestado la más grande demostración del amor de Dios. Cristo siendo levantado en la cruz del Calvario. Cristo ocupando mi lugar. Cristo cargando mis pecados. Cristo experimentando la ira de su Padre por causa de mis pecados. Esa es la demostración más grande del amor de Dios. En esto conocemos, en esto sabemos lo que es el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Tan indignos, tan desagradables, tan rebeldes, pero el Señor dio su vida por amor de nosotros. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre. No hay punto de comparación cuando pensamos que si nosotros nos convirtiéramos en hormiga o en gusano, no es tanto como lo que Cristo hizo. Porque al final el hombre y el gusano son criaturas, pero Él es el Señor de la gloria, Él es el creador de todas las cosas y Él se humilló hasta lo sumo. Él vino y pisó el polvo de esta tierra, Él sufrió como nosotros, se identificó totalmente con nosotros, excepto que nunca pecó. Él es el único verdaderamente inocente. Y sin embargo, Él murió en la cruz, hecho maldición por causa mía, por mis pecados. Son mis pecados los que pusieron al Señor Jesús en la cruz. Y hermano, es importante que Dios nos haga poder reflexionar constantemente en lo que significa lo que ocurrió allí. Mucho más de lo que los hombres le hicieron. Lo que mató al Señor Jesucristo es mis pecados, por causa de mis pecados. Lo más terrible que Él experimentó allí fue el abandono del Padre horas de la ira del Padre, pasando olas de ira inimaginable. Cuando yo recuerdo aquel tiempo cuando tenía un peso de conciencia. Bueno, él no solo tuvo el peso de conciencia, sino la ira del Padre por causa de ese pecado. Yo recuerdo que lo que experimentaba era terrible. Imagínate de todos sus redimidos, que son como una multitud que nadie puede contar, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Él sufrió eso por amor de nosotros, y ese es verdadero amor. No tenemos nada para pagarle, y él lo sabía. Él es dueño de todo. Él no dice, si tengo hambre, te lo voy a pedir. O sea, no hay nada que nosotros le podamos devolver. Y lo único adecuado, la única respuesta adecuada es venir y llorar delante de él y clamar por su misericordia y por su gracia y recibir como un mendigo todo lo que él ha ganado para los suyos. En esto conocemos lo que es el verdadero amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Hermanos, oremos, que es muy difícil tratar de decir con palabras lo que ocurrió en la cruz. Pero hermanos, oremos que Dios nos haga ir a la Escritura y estudiar quién es el Señor Jesucristo, y pedir a Dios que estudiemos y nos revele y nos muestre qué es lo que ocurrió en la cruz. Y entonces nos vamos a dar cuenta cuánto sentido tiene el hecho de matar nuestros pecados, el hecho de cortarlos sin misericordia, el hecho de por qué Jesús habló drásticamente y dijo, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Son esos pecados los que merecen morir, porque son la causa de la muerte del único inocente, justo, santo, el único que hizo siempre y consistentemente la voluntad del Padre. Murió como un maldito por causa de mis pecados. Yo soy el culpable. En tercer lugar, dice, el fruto de haber conocido, de estar conociendo y de saber lo que es el verdadero amor. Hermanos, no puede quedar igual. Y por supuesto que no somos lo que debiéramos ser, pero por la gracia de Dios no somos lo que fuimos. Por la gracia de Dios el creyente está avanzando, y constantemente de pronto podemos enfrentar fracaso. Pero el Señor nos muestra nuestro pecado y venimos corriendo a Él en busca del perdón. Pero hay un fruto de conocer, de haber conocido, de seguir conociendo y de saber lo que es el verdadero amor. Y dice, después dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Y aquí viene, dice, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y no es que amamos para tener algo del Señor, es que Él nos ha amado y Él nos ha enseñado lo que es el verdadero amor. Y antes de plano no podíamos amar, pero ahora es el resultado de haber visto ese verdadero amor. Nadie que ve la manifestación gloriosa del amor de Dios, nadie que puede mirar, como dice el himno, la cruz excelsa al contemplar do Cristo allí murió, nada se puede comparar a las riquezas de su amor, amor tan grande y sin igual. Y siempre la respuesta ha sido entrega, siempre la respuesta ha sido no palabras, sino ha sido acción. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predicar el evangelio. Él vio lo que Cristo hizo por él. Él experimentó el amor de Dios y él se sentía en deuda con gentiles y con judíos. Y él decía, ay de mí si no predicar el evangelio. Y hermanos, una de las respuestas es proclamar el evangelio. La otra respuesta es no pasarnos diciendo a la gente que le amamos. Por supuesto que no está mal decirlo. Hágalo, hermano. Digámosle a nuestras esposas que las amamos. Hagámoslo. Pero dice la Biblia que no solo nos pasemos diciéndola. Dice, no amemos de palabra, sino de hecho y en verdad. No le digamos a los hermanos solo que les amamos, sino pidámosle a Dios la sabiduría para poder expresar. Y Dios va a dar. Si hemos visto el amor de Dios en Cristo, Dios nos va a enseñar cómo hacerlo. Va a ser inevitable. Es el fruto del Espíritu Santo. Es la nueva vida en el Señor Jesucristo. Es aborrecimiento del pecado porque entendemos lo que significó que Cristo murió por mis pecados y la razón por la cual Él murió por mis pecados. Él fue hecho maldición. Él llevó nuestra maldición. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es el amor de Dios. Dios es amor. Cristo es la manifestación de ese amor. Y la más grande muestra de ese amor es lo que Cristo hizo por su pueblo. Cuando Él cargó nuestros pecados, cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos, cuando éramos impíos. Y hermanos, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos a otros. No podemos esperar a que nuestras esposas merezcan el amor. Dios nos amó cuando no lo merecíamos. No podemos esperar a que nuestros hijos merezcan el amor. Somos llamados a amar como Dios nos ha amado. Él nos amó cuando éramos impíos, cuando éramos débiles, cuando éramos enemigos. Hermanos, clamemos al Señor, vengamos al Señor. La respuesta adecuada es venir como mendigo al Señor esperando recibir todo lo que Cristo ha ganado, sin pretender venir trayendo algo, sino solamente recibir su gracia, clamar por una fresca visión de su misericordia, clamar que el Señor nos ayude a poder pensar en qué es lo que ocurrió en esa cruz y meditar en eso, no andar tan deprisa, sino cada día reflexionar en qué significa. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Y estaba pensando en un coro que tal vez lo vamos a aprender después, que dice, bueno, prácticamente es el versículo 16, la primera parte que dice, en esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Vamos a orar para que lo podamos aprender después y que pueda ser algo que nos ayude a reflexionar. En esto conocemos lo que es amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Vamos a orar.